Bien, en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de algo que yo creo que afecta a nuestra vida diaria, la vida diaria de todos nosotros. No importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa cuál sea nuestro oficio, no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿quién no se ha sentido a veces derrotado? ¿Quién no se ha sentido a veces derrotado? Todos. Todos, a veces nos sentimos derrotados. ¿Por qué nos sentimos derrotados? ¿Por qué nos damos a veces por vencidos? Si le pediría a usted una lista de las cosas que nos hacen sentir derrotados, estoy seguro que la lista que sacaríamos es muy parecida a la que yo tengo aquí en esta noche. Lo primero y lo primordial que nos hace sentir derrotados son los problemas. Los problemas que nos atribulan. Y mira que la gama de problemas es inmensa. Por cualquier frente, por cualquier lado puede levantarse un problema. Problemas con seres queridos, problemas con familiares, problemas con vecinos, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas de... Los problemas están al 10 por uno. Es que está de gratis, no hay que ni comprar uno. No es que compre uno y te regalan 10, no es que los 10 te los regalan. Los problemas están al granel. Y cuando estamos en el problema, nos sentimos muchas veces derrotados. Nos cansamos, nos sentimos que wow, pero ¿hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir peleando? ¿Hasta cuándo vamos a tener que enfrentar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor? Y a veces la persecución es parte de esos problemas. A veces nos sentimos perseguidos y eso nos hace sentir derrotados. Piensa en las Escrituras, piensa en Elías. Cuando lo estaban persiguiendo Jezabel, se sentía derrotado. Tenía ganas de morirse, ya se dio por vencido. Después de tremenda victoria, ya no podía más. A veces nos sentimos derrotados por las necesidades físicas o emocionales que tenemos que no se están supliendo. A veces nos sentimos solos. Y cuando nos sentimos solos, nos sentimos tan derrotados. Muchas veces. A veces estamos pasando necesidad económica o necesidad física. Y eso nos hace sentir derrotados. Nos da la gana de tirar la toalla, de vencer, de entregarnos, de rendirnos, de no seguir. También los peligros. A veces cuando hay un peligro, hay una situación, uno se siente como que uno no puede. Estas cosas nos pueden hacer sentir que no podemos más. Que no podemos más. Que hemos llegado al límite de nuestra capacidad de resistir. Nos pueden hacer sentir que ya las fuerzas no alcanzan para enfrentar la situación. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios siempre nos está animando. Dios siempre nos está animando a no dejarnos derrotar. A no darnos por vencido, a no dejarnos vencer. Por las circunstancias. Entienda algo, la derrota o la victoria ocurre primero en nuestra mente y luego en la realidad. La victoria o la derrota se sufre primero en la mente y luego en la realidad. Antes de una persona ser derrotado en su mente, muchas veces ya ha sido derrotado. Y antes de una persona tener una grande victoria en su mente, ya había disfrutado de esa victoria. Es una actitud, el problema está en nuestra actitud frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las situaciones. ¿Qué cosa es vencer? Si Dios nos llama a vencer, ¿qué cosa es vencer? Si vas al diccionario, dice que vencer se define como derrotar al enemigo o al contrario, o superar una dificultad. Derrotar un enemigo, derrotar un contrario o superar una dificultad. A veces para entender bien una palabra nos conviene entender el antónimo, el opuesto de esa palabra. Si pienso en una persona, en un vencedor, es lo opuesto de una persona vencida. Una persona en victoria es lo opuesto a una persona en derrota. Un ganador es lo opuesto a un perdedor. Y la palabra de Dios es tan clara Pero a veces no caemos en cuenta de cómo nosotros nos podemos posicionar para siempre tener la disposición de vencedor, para siempre tener la disposición de ser victorioso en lo que Dios nos llama a ser, en las batallas, en los problemas, en las luchas, en las dificultades, en lo que enfrentemos. Vamos a leer un pasaje súper conocido, pero yo creo que es de mucho estímulo para nosotros en esta noche, y es Romanos capítulo 8, del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, comenzando en el verso 35, hace una pregunta muy interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y te da una lista parecida a la que acabamos de discutir. ¿Tribulación? Fíjese que cada palabra aquí es una posible respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y las posibles respuestas que la gente pudieran dar es tribulación, problemas. La tribulación son problemas. Pero ¿pueden en realidad los problemas separarnos del amor de Cristo? Es una pregunta retórica, claro que no. Angustia o angustia, quizás la angustia sea lo que nos separe del amor de Cristo. No, tampoco. O persecución. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Podrán alguna de estas cosas separarnos del amor de Cristo? No, es la forma en que Pablo lo presenta. Ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La lista que acabamos de leer. En todas estas cosas. En tribulación somos más que vencedores. En angustia somos más que vencedores. En persecución somos más que vencedores. En hambre somos más que vencedores. En desnudez seguimos siendo más que de vencedores. En peligro somos más que vencedores. En espada somos más que vencedores. Que a veces cuando leemos un versículo como el 37 y leemos en estas cosas, no nos detenemos a pensar cuáles son las cosas. ¿Cuáles cosas? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, pero espérate, ¿qué tiene que ver la victoria con el amor de Cristo? Porque fíjate que la pregunta del 35 no es ¿quién nos derrotará o quién nos quitará la victoria? La pregunta es ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué tiene que ver el amor de Cristo con tener la victoria y ser vencedor? Y ahí es donde está la conexión que falta a veces hacer nosotros en nuestra mente. Y te lo dice el 37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo es la garantía de la victoria nuestra. Quiero que eso quede re claro en nuestra mente. No hemos terminado de leer, pero quiero que esto quede claro en nuestra mente. Nuestra victoria radica, se fundamenta en el amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo así? Porque Cristo, el que era en el principio por el cual el universo fue creado, el que sustenta el universo y lo mantiene, el Todopoderoso, Cristo, nos ama. Y cuando Él nos ama, no va a permitir que nada nos derrote. Cuando Él nos ama, como sabemos que nos ama, Él no permite que nada sea victorioso sobre ti. Y dice, bueno, hermano, eso no es lo que me parece a mí con la vida que yo vivo. A mí me parece que siempre estoy perdiendo. A mí me parece que siempre soy derrotado. A mí me parece que los problemas son más grandes que yo y no veo solución a los problemas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? Vamos a seguir leyendo. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que desempaquetar eso. Hay que desempaquetar eso, porque decirlo es muy fácil. Porque Cristo nos ama, somos más que vencedores. Porque Cristo nos ama, la victoria es nuestra. Porque Cristo nos ama, no va a permitir que nosotros seamos derrotados. Pero eso y lo que vivimos en nuestra vida diaria, muchas veces no se alinea. Muchas veces no se alinea. Ahora, ¿cuál es la victoria de la que estamos hablando? ¿Cuál es la victoria de la que estamos hablando? Si estuviéramos hablando de una victoria absoluta sobre todos los problemas aquí en esta tierra, eso no es lo que Dios nos está prometiendo. Porque las tribulaciones van a llegar, la angustia va a llegar, la persecución llega, el hambre llega. O sea, los problemas vienen. Es más, cuando leemos el 38 te dice que ni hasta la muerte llega. Pero entonces, ¿cómo podemos ser más que vencedores si estamos muertos? ¿Cómo es que la muerte no nos puede quitar la victoria? Ahí es donde empezamos a ver de lo que está hablando la palabra. Porque desde la perspectiva humana, la muerte es una derrota. Y el juego del enemigo, porque a veces el diablo tiene que ver con los ataques y los problemas, y a veces no, a veces somos nosotros mismos, ni el diablo, nosotros hacemos el trabajo de él. Pero ¿qué te dice? Ni principados, ni potestades, ni ángeles, o sea, aquí nadie se puede meter y nadie te puede robar la victoria que Cristo te da porque te ama. ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es esa victoria que el enemigo no te puede robar? ¿Cuál es esa victoria que ni la muerte te la puede robar? ¿Cuál es la victoria que nada, ni nada creado, ni va arriba, ni abajo, ni alto, ni va? ¿Qué es lo que te puede, qué es aquello que nadie te puede robar? Por amor de Jesucristo es la vida eterna. Tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Piensa en eso. Piensa, esa es la victoria máxima. Esa es la victoria máxima. Tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. Y no hay demonio que lo pueda borrar. No hay diablo que lo pueda quitar. No hay muerte, ni angustia, ni tribulación. Nada te puede alterar el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que vamos a tener una eternidad con el Señor, sin muerte, sin llanto, sin dolor, sin angustia, sin persecución, sin hambre, sin desnudez, sin espada y sin nada de lo que pudiera quitarnos el gozo. Pero no estamos ahí todavía. Estamos en el medio de una batalla. Ahora, quiero que veamos algunos principios generales sobre lo que es la victoria y el vencedor. Porque no tenemos que esperar llegar al reino de los cielos para ser vencedores y victoriosos. No tenemos que esperar llegar al reino de los cielos para tener la mentalidad correcta, la actitud correcta de una persona que es un vencedor. Piensa en los pasajes bíblicos que más nos llaman la atención. Piensa en las historias que más mensajes hemos escuchado. Piensa en la mentalidad y la actitud de ciertas personas. A Pablo, ¿qué le hacían? Lo metían preso, le daban latigazo, le daban palo por la cabeza, lo tiraban por muerto, le traban a pedrada, lo tiraban en el mar. ¿Qué no le hacían a Pablo? Pero nada de eso le cambiaba la mente y la actitud de Pablo. La mente y la actitud de Pablo es que eso era una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un gozo mayor. Esa era la actitud de él. La actitud de él era que para mí estar muerto es ganancia, para estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Era la actitud de que mira, me baja al cuerpo, me le hacen lo que te dé la gana, pero el alma no me la pueden tocar. Esa es la mentalidad. Es la mentalidad de los jóvenes que fueron tirados al horno de fuego. Es la misma mentalidad. Rey, nuestro Dios puede salvarnos del hornito ese miserable que tú tienes ahí. Pero aunque no nos salve de ese hornito, tu reino no puede quitar lo que nos ha dado. Tu rey, tú no tienes autoridad para quitarnos la vida eterna. Tú no tienes autoridad, rey, por poderoso que tú seas, para quitarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La victoria es nuestra y nada en esta tierra nos las puede robar. Nada. Por lo tanto, échame al horno si tienes que echarme. Y a veces Dios nos da la victoria aquí. Como se la dio a ellos. Y lo salvó del horno. A veces Dios nos da la victoria aquí como hizo con Daniel y nos saca del foso de los leones. Pero muchos cristianos murieron en el Coliseo destrozados por leones. Y eran creyentes como tú y como yo. Ahora, ¿perdieron ellos? No perdieron ellos. ¿Fueron derrotados? No fueron derrotados. Porque ni los leones, ni Roma entera, ni ningún emperador romano, ni el Coliseo les pudo quitar lo que Dios les había prometido, que era la vida eterna. Entonces, esa actitud de vencedor puede acompañarnos aquí en esta tierra, en este tiempo, en medio de lo que estemos pasando. En medio de lo que estemos pasando. Debemos saber contra quién estamos peleando. Eso es un principio importante. Tenemos que saber con quién estamos peleando. Tenemos dos frentes de batalla. Créanme, escúchenme. Tenemos dos frentes de batalla. Uno es interno y el otro es externo. El frente de batalla interno es el yo. Mi carne, sus deseos pecaminosos, la naturaleza caída en mí. Eso es un frente de batalla que con el que tengo que pelear todos los días pelear. Porque la carne quiere mi destrucción. Y tenemos un frente de batalla externo, que es el enemigo de nuestras almas. Que es el padre de las tinieblas, que es el otro rey. Y contra él también tenemos terribles batallas. Terribles batallas. Es lo que dice Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados y potestades. Contra demonios. La lucha externa es contra el enemigo. Y la lucha interna es contra nosotros mismos. Con aquel vencemos. Por la palabra de Dios, las promesas de Dios, los ángeles que nos protegen, Cristo que está en nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Contra el enemigo no puede con nosotros. Lo único que puede hacer es alardear, alarde. Lo único que puede hacer es un perro que no puede morderte. Pero te puede asustar. Te puede sacar tremendo susto, pero no te puede morder. De la única manera que te muerde es que tú le metas la mano en la boca. Y así es con el diablo. De la única manera que el diablo te puede hacer daño es que tú le metas la mano en la boca. Que tú te metas donde tú no tienes que meterte. Hacer las cosas que tú no tienes que hacer. Ahí el diablo se acaba contigo. Pero mientras que tú seas prudente y lo resistas, él tiene que huir de ti y de mí. Y la batalla interna la peleamos en el espíritu. El espíritu es el que hace morir lo carnal en nosotros, lo terrenal en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Ayuno, oración, lectura de la palabra, metiéndonos con Dios. Hay tantos cristianos hoy en día derrotados porque no se meten con Dios. Hay muchos cristianos en este mundo que viven en una derrota absoluta. Todo el tiempo vencido porque no han entendido que se tienen que meter con el Señor. Ayuno, oración, lectura de la palabra, meterte con el Señor, entre más tú te metes con el Señor, más fortalece tu espíritu y las batallas internas empiezan a menguar. Y tú empiezas a ganar, y empiezas a ganar, y empiezas a ganar. Y te empiezas a acostumbrar a lo rico que es vencer a la carne con el espíritu. Y vencer la carne con el espíritu. Y empiezas ya tú a tomar control realmente como Dios quiere que tú tengas control sobre ti mismo. Dominio propio sobre tu cuerpo. Para tú poder decirle a la carne, no hombre, no, ni se te ocurra ese pensamiento. Si yo no voy a ir por ahí porque Dios no quiere que yo haga eso. Pero eso no lo puedes hacer si tú no estás en oración. Eso tú no lo puedes hacer si tú no estás en ayuno. Si tú no estás buscando de Dios. Tenemos que volver a lo básico, volver al ayuno, volver a la oración, volver a la búsqueda para que fortalezcamos nuestra alma y podamos pelear esa batalla interna. Otra cosa importante que tenemos que entender es que luchamos por nuestra libertad. Estamos luchando por nuestra libertad. ¿Cómo así? Ahí mismo, en segunda de Pedro dice que mire cómo el enemigo obra. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿A cuántos les gustaría ser esclavo del enemigo? A nadie, el Señor lo reprenda. Pero si nos dejamos vencer por él, nos hacemos esclavos de él. Si nos dejamos vencer de los vicios, nos hacemos esclavos de ellos. Si nos dejamos vencer por un ánimo de derrota y nos volvemos esclavos de ese ánimo y de ese pensamiento. Estamos peleando por mantener la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos hizo libre para que nosotros tuviéramos la potestad de decidir, escoger para nosotros lo bueno y lo agradable, lo lindo, lo justo, lo verdadero, las cosas que Él ha querido que nosotros escojamos. Y si Él no nos obliga, nadie nos puede obligar. Nosotros somos los que nos entregamos. Tercer principio importante es que podemos ganar. Aquí en la tierra podemos ganar. Podemos ganar. Pablo le dijo a los romanos, no seas vencido de lo malo en el Romanos 12:21, sino vence con el bien el mal. ¿Qué dice Romano? No seas una víctima. No seamos víctimas, podemos ganar. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú y yo podemos vencer, tú y yo podemos ganar. En lo que concierne nuestra vida, en lo que concierne nuestras batallas, nosotros podemos ganar. Nosotros podemos ganar. Porque a veces nos sentimos que no hay manera de ganar, que esto no hay cómo ganar, que esto es una guerra que vamos a perder. A veces esa es mentalidad de derrota, es porque no creemos lo que dice la palabra, o porque no entendemos lo que dice la palabra, o es que porque ni sabemos que la palabra lo dice. Pero si lo leemos y lo entendemos, Romanos 12 dice clarito que nosotros por el bien podemos vencer el mal. Está en nuestra capacidad. Hay tres factores determinantes para vencer el mal, para tener una victoria aquí en esta tierra. No solo la victoria que ya nos es garantizada ahí arriba, sino aquí en la tierra. Hay tres factores importantes. Primero, ¿quién está contigo? Eso es un factor, pero imprescindible. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos de ese versículo, lo citamos, lo mencionamos? Nos encanta, a lo mejor hasta de memoria te lo sabes. Pero ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no vivir como que creemos eso? Se presenta la adversidad y nos acobardamos en vez de decir, espérate, ¿por qué me voy a acobardar si el que está conmigo es más grande que eso? El que está conmigo es más grande que toda enfermedad, el que está conmigo es más grande que todo problema, el que está conmigo es más grande que toda dificultad, el que está conmigo es más grande que cualquiera que me quiera hacer daño, el que está conmigo es más grande. Estoy en el equipo ganador. Y esa mentalidad nos ayuda a mantener una mentalidad positiva, una mentalidad de victoria, de victoria. Mira, no le estoy pidiendo que no sea realista. Somos realistas, no podemos ser idealistas y pensar que todo anda bien y hacernos el ciego y no ver lo que está pasando. Pasamos dificultades, claro que sí, hay problemas, claro que sí, hay lucha, claro que sí, me siento mal, claro que sí, hay angustia, muchísima. Pero mi mentalidad tiene que ser que todas esas cosas no me pueden quitar lo que Dios me ha dado. Y por lo tanto yo sigo siendo vencedor. Sigo siendo victorioso. Tenemos que ser rebeldes. No contra Dios, rebelde contra el enemigo, rebelde contra la carne, rebelarnos y pararnos firme con lo que Dios nos ha dicho. Con lo que Dios nos ha dicho. Como maestro, a veces les he hecho la ilustración para mostrar lo que es la rebeldía desde una perspectiva negativa. Hay muchachitos que son rebeldes como ellos solos. Y es como el muchachito que está sentado, parado y tú le dices, siéntate. Y no se quiere sentar. Que te sienten, no se quiere sentar. Y lo obligas a que se siente y se sienta. Pero, él, ¿qué te dice, muchachito? Yo estaré sentado, pero por dentro estoy parado. Porque son rebeldes. Pero eso tenemos que ser nosotros. Eso tenemos que ser nosotros. Rebelde contra el enemigo, rebelde contra el ataque, rebelde contra la mentira del diablo, rebelde. No. Yo estaré sin trabajo, pero el rey mío sigue siendo el que me da mi trabajo y me sostiene y me mantiene. Aunque el enemigo me tenga sin trabajo, aunque yo por alguna circunstancia me vea enfermo, yo sigo siendo un hijo del rey, yo sigo siendo. Rebélate contra lo que el enemigo quiere hacer contigo, rebélate contra las mentiras del diablo, rebélate contra los ataques y párate firme con lo que tú sabes que tú tienes en Cristo Jesús. Y que nadie te lo puede quitar. Y ese te lleva al segundo factor. No solamente quién está contigo, sino tu posición como hijo de Dios. Entendamos nuestra posición. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú has nacido de Dios? Has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, has recibido esa salvación tan grande que Cristo te da. Entonces dice la palabra que tú vences el mundo. Tú le vences. Y mire, entiéndame, estoy tratando de llevar esto con los pies en la tierra. Esto no es un mensaje para que tú vivas en las nubes, no entendiendo la realidad. Con los pies en la tierra, aunque estés en tribulación, tú vences este mundo. Aunque estés en angustia, tú vences este mundo. Aunque estés en persecución, desnudo, con hambre, frente a espada, tú sigues venciendo este mundo. Él le dijo Jesucristo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción, la van a tener, pero confiar porque yo he vencido el mundo. Por eso en Él tenemos la victoria sobre el mundo. Y tu fe en Cristo es el tercer factor. Saber quién está contigo, saber cuál es tu posición como hijo y saber y creer, tener esa fe en el Señor. Ahí mismo en 1 de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabe cuál es? Dice, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso tú lo puedes creer bajo cualquier circunstancia. Es que tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Él es nuestro Salvador. Tenemos que creer que Él es el que nos protege. Tenemos que creerlo de verdad. Tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él es galardonador y que Él es el que da y responde a lo que nosotros le pedimos. Si no tenemos fe, estamos derrotados. Necesitamos la fe para ser más que vencedores. Necesitamos la fe. Y usted dice, pero hermano, es que hay situaciones en que es imposible tener fe. Eso no es cierto. Me impresiona y me impacta tanto las palabras que encontraron escritas en una pared en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Alguien en ese campo de concentración escribió algo en la pared. Bajo la circunstancia más pésima que usted se puede imaginar, un campo de concentración. La pastora y yo hemos estado en un campo de concentración en Alemania. Y eso es algo realmente que te estremece tu interior, tu corazón. Ver la crueldad del hombre, los hornos de gas donde mataban hombres, mujeres, niños. Los incendiaban, los incineraban. Bueno, es que las condiciones en las que vivían, eso es algo atroz. Dice, y en eso, ¿alguien puede tener fe en medio de eso? Claro que pueden tener fe. Mira lo que encontró alguien escrito en la pared. Creo en el sol aún cuando no brilla. Creo en el amor aún cuando no sea expresado. Y creo en Dios aún cuando guarda silencio. Wow. Qué palabras en una pared de un campo de concentración. Eso te dice que la fe no te la puede robar ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia te puede robar la fe, a no ser que tú se lo permitas. Pero es posible creer. Es posible creer, aun cuando las cosas parezcan terriblemente imposibles. Quiero cerrar en esta noche hablándote de las promesas que hay para los vencedores. ¿Qué somos tú y yo? Dice la palabra que somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es el que nos garantiza la victoria. Ahora, como tú y yo somos vencedores, todas estas promesas son para nosotros. Escúchame, como tú y yo somos vencedores, todas estas promesas son para nosotros. Y me encanta porque a las siete iglesias de Apocalipsis, Dios le da una promesa para los que vencen. Y quiero nada más que leerle la promesa. La promesa en cada una de las siete iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ese somos tú y yo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, la primer promesa, una entrada al paraíso de Dios en la vida eterna. Al que venciere comerá del árbol de la vida. Ese somos tú y yo. Por eso somos más que vencedores, porque nada nos puede quitar esa cita que tenemos con el Señor de un día estar en su presencia. Nada nos puede quitar eso. La segunda promesa, la primera estaba en Apocalipsis 2:7, ahora va a Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la promesa ahí? Seremos librados del juicio y de la ira de Dios. El daño de la segunda muerte es resucitar para ser juzgado por Dios y lanzado al lago de fuego y azufre, el infierno. Al que venciere no tiene que comparecer delante de ese juicio. Será librado del juicio y de la ira de Dios. Ese somos tú y yo. Tercera promesa en el 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estamos hablando de una promesa de entrar en una nueva y más profunda relación íntima con Cristo. Esa promesa es de entrar en una más profunda relación íntima con Cristo cuando estemos en su presencia. Todo esto se cumple, las primeras tres que hemos leído se cumplen cuando entremos a la presencia de Dios. Número 4, Apocalipsis 2:26 en adelante. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones. Este parece medio extraño, se lo voy a explicar. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo es esto que el que venciere va a tener autoridad sobre las naciones? ¿Qué extraña está esa promesa? ¿Qué autoridad sobre qué naciones? Ahí tenemos que entender los eventos que Apocalipsis mismo describe, los eventos finales. Después que la iglesia sea arrebatada, se desate aquí la gran tribulación, se acabe aquí la gran tribulación después de 7 años, Cristo viene a establecer un reino aquí milenario, aquí en la tierra, por 1000 años. ¿Y quiénes van a venir a reinar con Él? Tú y yo. Tú y yo. Vendremos y reinaremos y tendremos autoridad sobre las naciones de esta tierra. Esa es una promesa preciosa que se va a cumplir después que estemos en su presencia. La quinta está en el 3, 5 y 6, Apocalipsis 3, 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe qué promesa es esa? Las bodas del Cordero. La vestidura blanca es el vestido de la novia en las bodas del Cordero. Al que venciere, entrará en las bodas del Cordero con su Señor y para siempre será uno con Él. En una unidad preciosa y perfecta. Número 6, 3:12. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en él, y que escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos hablando de nuestro servicio en adoración a Dios por toda una eternidad. Entraremos a la promesa de Dios, a la presencia de Dios para nunca más separarnos de Él. Para nunca más separarnos de Él. Apocalipsis 3:21, la promesa número 7. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Seremos exaltados hasta lo sumo con Cristo. Reinaremos con Él. Eso es parte de nuestra herencia. Y la última promesa está al final del capítulo, al final del libro de Apocalipsis, en el 21:7. 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué promesa tan maravillosa para ti y para mí, que somos más que vencedores en Cristo Jesús! No por la fuerza que nosotros tenemos, sino por el amor de Él a nosotros, nos ha hecho más que vencedores. Y como Él es el que nos hace vencedores, Él garantiza nuestra victoria y nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar, porque la victoria tuya no depende de ti, depende del amor que Él tiene por ti y por mí. Esa es la buena noticia que Romanos nos está dando. Palabras de aliento y palabras de ánimo. Podemos mantener esa actitud de victoria. Sabiendo esto, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sabiendo esto que la palabra nos enseña, que es tan básico, pero que a veces no lo consideramos. Me encanta como lo dice Pablo, y aquí con esto termino. 1 Corintios 15. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, ¿qué tenemos que hacer? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que somos más que vencedores y sabiendo todas las promesas que tenemos para delante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes. Que nada nos mueva, que nada nos haga, nos sacuda, que nada nos haga mover, sino que seamos constantes. ¿En qué? En la obra, en el servicio del Señor. Que Dios cuando venga a buscarnos nos encuentre trabajando, fiel, constante, comprometido con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la victoria es nuestra. Lo que está diciendo Dios aquí: que no te salgas del juego, mantente ahí, mantente peleando, no te salgas de la batalla, sigue peleando, mantente constante haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. No te rindas, no te separes, no te debilites, no te acuestes, no ceses de hacer, sino que sigue peleando. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo quiere decir que cada día más buscas crecer en el Señor, hacer más para el Señor, orar más, buscar más del Señor, crecer, 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 no estancarte, sino crecer. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, sabiendo que vale la pena. Sabiendo que vale la pena. Sabiendo que vale la pena. A veces ese es el problema, que pensamos que no vale la pena. Ese es el problema muchas veces, que pensamos que no vale la pena. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como no nos pueden separar del amor, no nos pueden separar de la victoria que viene por ese amor. Vamos puestos de pie en esta noche.